Queridos oyentes, aquí estamos de vuelta estudiando la historia de la iglesia que ha pasado los últimos 2000 años desde Cristo hasta hoy en día. Y hoy comenzamos con el segundo tema, específicamente hablando sobre lo práctico. ¿Qué pasó en los primeros años después de la muerte de Cristo y la resurrección? El tema anterior hablamos sobre por qué deberíamos estudiar este lindo tema y por qué deberíamos tomar el tiempo. Mucha gente dice, historia de la iglesia, eso suena un poco aburrido porque yo he escuchado historia de este país o esta guerra que me aburre. Pero esto sí le incumbe, hermano. Si usted es un creyente, alguien que quiere saber de dónde vino, cómo crecer espiritualmente, cómo alejarse de los errores, cómo ser inspirado a usar su vida para la gloria de Dios, quizá nuestro mejor maestro es la historia de la iglesia. Lo que vemos en la Biblia y después luego también lo que sabemos históricamente, lo que se ha hecho guardar en las vidas de grandes héroes de la fe. Entonces hoy comenzamos con la persecución bajo Roma. Vamos a hablar de unos 200 años aquí, rápidamente. Del año 33 después de Cristo, el año que murió y resucitó Cristo es el 33 después de Cristo. Y vamos a ir hasta el año 250. En estos tiempos, el Imperio Romano está en control de todo el mundo. Tiene césares en control de él. Y los grandes césares incluyen hombres como César Augusto, el famoso Nerón, Marco Aurelio, el gran conquistador, y muchos otros. Pero lo que pasa es que recién había comenzado un grupo pequeño llamado los cristianos. Este grupo decidió comenzar a seguir las instrucciones de Cristo, de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, que el hombre se salva por gracia y no por obras. Y era radical la religión, porque cada religión en la historia del mundo se basa en las obras, y la religión cristiana se basa en fe, en la obra ya hecha. Y eso trae la distinción al cristianismo. Y comenzaron a salir. Pedro salió a Jerusalén, a muchos otros lugares, y en fin parece que fue a Babilonia, porque habla en sus cartas sobre estar en Babilonia. Y no tenemos récord, por decir, no tenemos evidencia que él fue en su tiempo a Roma. Parece que él nunca fue a Roma, aunque muchos historiadores dicen que él tuvo que ir a Roma para ser el Papa. No es verdad, seguramente él fue a Irak, lo que es hoy en día Irak. Tomás parece que fue hasta India, y Pablo fue a Turquía, Grecia, Italia, y en su último viaje llegó hasta España. Y quizás el que más hizo fue Pablo. Cristo le puso como el apóstol a los gentiles, y le puso para predicar el evangelio y abrir el misterio que es la iglesia. Y comenzó a crecer esta iglesia increíblemente, rápidamente, y los judíos se comenzaron a preocupar. Y ellos mandaron a los judaizantes tras ellos para que prediquen que tienes que ser cristiano, pero también tienes que seguir la ley. Y los fariseos abucheaban a los cristianos y hablaban mal para ellos. Pero no solo ellos. Los griegos, los romanos, los gentiles, ahora comenzaron a enojarse con los cristianos porque este grupo era tan fuerte, tan poderoso, crecía tan rápido que les daba miedo porque la gente estaba comenzando a dejar los ídolos, a Zeus, a Saturno. ¿A cuántos otros dioses romanos y griegos y a seguir al único verdadero Dios que es Yahweh, el Señor del cielo y la tierra? El Dios bíblico, ¿no es así? Pero la iglesia rápidamente fue acusada y en los primeros 200 años, hasta el año 250, el gobierno se metió mucho. Era más que nada la gente que se enojaba con los cristianos, hablaba mal para ellos. Y les acusaba de cosas muy fuertes en la corte y muchos fueron condenados a muerte, a crucifixión, a ser apedreados, a ser ahogados, cualquier tipo de cosas, a ser tirados a los leones en los coliseos. Pero entonces pasa algo interesante. Del 250 hasta el año 311 comienza una nueva persecución. Ahora la persecución es llevada a cabo por los emperadores. Ahora ellos deciden totalmente destruir la iglesia. Quieren ellos sacar la iglesia. Ven que la gente no podía sacarlo. Y en fin, Satanás mismo ve que no está pudiendo parar la iglesia. Y él usa hombres como Decio y Diocleciano para totalmente aniquilar la iglesia. ¿Puede hacerlo? Bueno, comenzamos primeramente con los primeros años. Después de los años 33, rápidamente comienzan a haber acusaciones en la calle, rumores. Ven que este grupo de cristianos se van secretamente los domingos a hacer su reunión y solamente los cristianos pueden asistir. Y muchas veces se encontraban en lugares muy ocultos, en tumbas debajo de la tierra. Habían lo que llaman tenían unos túneles grandes en Roma donde se ocultaban los cristianos, donde había para enterrar a los muertos. Por ahí tenían reuniones y cantaban y oraban a Dios y tenían la Santa Cena. Pero comenzaban a salir rumores. La gente decía que estos estaban yendo a sus reuniones para hacer una rebelión política en contra de Roma. Roma, como se acuerdan, era el único poder sobre todo el mundo. Y decían, estos cristianos solamente quieren rebelarse en contra del rey que es el César. Por eso le llaman rey a Cristo. Decían, estos son rebeldes políticos. Porque los cristianos no reconocían que César era Dios. César siempre decía, yo soy Dios. Obedézcanme, adórenme como si yo fuera su Dios. Y denme ofrendas. Y los cristianos decían, no, solamente Cristo es Dios. No César, Cristo. La Trinidad es Dios, no César. Y también ellos parecían diferentes, separados, ocultos. Entonces los ciudadanos, como yo dije en la primera parte, le acusaban de esto y las encarcelaban, les perseguían y hasta morían muchos de ellos. Y fueron acusados. Pero Roma no les acusó, porque la acusación de ser rebeldes políticos no era verdad. Nunca se rebelaban, nunca sacaban espada. Entonces, ¿de qué le ibas a acusar? Pero la gente nada más, por rumores, acusaban a la gente. Pero hay cuatro otros ataques que le daban a los cristianos. Le acusaban de cuatro otras cosas. Decían los romanos que los cristianos eran odiadores de la humanidad. Que ellos odiaban la humanidad, como dijo el gran historiador romano llamado Tácito. Y Tácito dijo, son personas separadas. Son personas que hacen sus propias cosas y no se mezclan con los otros romanos. Solo se casan entre cristianos. No observan nuestras tradiciones. No adoran nuestros dioses. No hacen lo que es culturalmente aceptable. Muestran piedad. Aman a sus esposas. Cuidan a sus hijos. Y cuidan de sus hermanos y hermanas en Cristo. Y decía Tácito, odian a los romanos. Y saben, en realidad yo pienso, ¿por qué le acusaban de esto? Es porque los romanos, los griegos, los turcos eran sumamente inmorales. Tenían unas cosas que hacían que eran horribles. Sus ritos para sus dioses incluían cosas muy, muy horribles. Puedes leer en Pablo, dice, ya no hacemos las cosas que ellos hacen, en borracheras, sensualidad, orgías, homosexualidad. No nos metemos con eso. Somos separados al nombre de Cristo. Y la iglesia se convirtió en sal y luz. Pero ¿sabes qué? Al igual que a los murciélagos no les gusta que tú les alumbres la luz, a los inconversos no les gusta que la gente diga, tu moralidad es baja, cambia. Ellos quieren seguir haciendo lo que están haciendo y no quieren cambiar. Entonces, cuando los cristianos comenzaron a hablar contra ellos, dijeron, ellos odian a la humanidad, no son tolerantes, quieren que todos cambiemos. Claro que sí, porque es dañino el pecado, es dañino la sociedad, a las familias, y nos aleja de Dios el pecado. Y decían, cambien. Y mucha gente escuchaba y cambiaba. Y después sus amigos se dejaban ahí diciendo, bueno, yo no quiero cambiar, yo no quiero dejar de dormir con prostitutas y tomar hasta embriagarme. No quiero cambiar estas cosas en mí. Entonces, los cristianos odian la humanidad. Decían, encarcélenles a ellos. ¿Por qué? Porque su conciencia le estaba metafóricamente matándoles. También les llamaban ateos. Decían, estos cristianos son ateos. ¿Saben por qué? Porque no adoran a los dioses romanos. No adoran a César. Y su Dios es un Dios invisible. Y el Dios que dicen que adoran, que es Cristo, ya ha muerto. ¿Cómo es? Dicen que resucitó. ¿Dónde está? ¿Dónde están sus ídolos? No hay. Debe ser que su Dios no es Dios y nada más son ateos. Obviamente, rumor, no verdad. Como todas esas cosas. También le llamaban caníbales. Sean estos cristianos, son caníbales. Porque escuchaban que en la Santa Cena tomaban la sangre de Cristo y comían su cuerpo. Obviamente un cristiano entiende que son símbolos, no es verdaderamente la carne y la sangre de Cristo. Eso sí es ser un caníbal. La Iglesia Católica, de contraste, predica que por la transubstanciación, la herejía más grande en la Iglesia Católica, dicen que cuando tú vas a la Santa Cena, comes el pan, pero estás comiendo el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo tomas en el vino y eso te quita el pecado. Y lo que están haciendo es literalmente matando otra vez a Cristo y dándole a las personas su cuerpo y su sangre. Pero no puede ser, eso sí es ser caníbal. Pero los cristianos se defendían diciendo, no, creemos que eso es un símbolo y puedes leerlo en muchos artículos antiguos de teólogos diciendo, no, esto es un símbolo, hagan esto en memoria de mí, al igual que el bautismo es en memoria de lo que hizo Cristo. La única forma de quitar tus pecados es mediante la fe en la obra ya hecha de Cristo en la cruz. Toma más fe creer que ese pedazo de pan se convierte en cuerpo y ese vino en sangre. Cristo es la salvación del mundo, no tradiciones. Pero los primeros cristianos fueron acusados de ser ateos y también de ser caníbales. Todas eran acusaciones falsas. También fueron acusados de ser inmorales sexualmente. Bueno, y esto es irónico porque los romanos eran los que eran más inmorales sexualmente, homosexualmente. Pero ellos decían que los cristianos también eran así. ¿Por qué? Porque se juntaban en secreto y decían, quizás hay incesto. Y incesto ellos no aceptaban. Decían, hay incesto en la iglesia. ¿Por qué? Porque se llaman hermanos y hermanas, pero no lo son. Y van en secreto. ¿Y qué harán? Como tú puedes imaginarte, los rumores crecían y crecían. Y sin defensa, la gente hablaba lo que quería de estos cristianos y se hacían la burla. Y Satanás implantaba sus mentiras en la mente de las personas para que odien el cristianismo y odien a Dios. Pero la iglesia nunca cayó. Y siguió a tal punto que el gobierno mismo sintió esto. Y dijeron los césares, hay que perseguir la iglesia. Hay que quitar esta iglesia. Hay que quitar el nombre de Cristo de la faz de la tierra. Y ahora, del año, especialmente del año 250, 311, comenzaron a políticamente atacar a los cristianos y lo hicieron ilegal ser cristiano. Antes, vamos a ver ahora con los emperadores, solamente les atacaban y les mataban, pero era porque la gente quería, no porque era algo ilegal. El primer emperador, uno muy famoso, es el emperador Nerón. Bajo Nerón, que vivió en los años 54 al 68 después de Cristo, fueron matados Pedro y Pablo, entre muchos otros. Y vemos que Nerón era un hombre loco. Hay mucho que decir sobre él. Él siempre buscaba el poder, quería ser adorado como Dios y quería una Roma bella. Y tenía unas ideas de reconstruir la ciudad y destruir las partes viejas y construir palacios enormes. Y él también construyó el Coliseo famoso, ¿no es así? Y en este Coliseo puso a muerte a muchos cristianos. Algo más que conocer de Nerón, que era un hombre loco, es porque él mató a su propia madre a sangre fría, decapitó a su propia esposa y mató luego a su amante a patadas cuando estaba embarazada. Hombre descontroladamente loco. Tenía mucho poder y no había nadie quien hablarle mal al César, porque César es Dios. Obviamente, una locura. Él tuvo también el deseo de construir, como dije, una Roma espectacular. Un coliseo y palacios y, ¿qué no? Y teatros y baños para hombres y para mujeres enormes, donde viviría el pecado. Y decidió él mismo, no sé por orden o cómo será, pero él mismo fue y hizo quemar una gran porción de Roma. La parte pobre de Roma, y lo quemó, lo incendió. El gran fuego comenzó descontroladamente. Y cuando terminó, la gente comenzó a apuntar los dedos a Nerón. Dicieron, Nerón, ¿cómo puedes quemar tu propia ciudad? ¡Estás loco! Y se incendiaron contra él y quisieron matarle a Nerón. Y él inteligentemente buscó a alguien, a un grupo a quien acusar. El grupo más fácil era el grupo que todos odiaban en común, los cristianos. Y él comenzó a pasar el rumor que los cristianos habían incendiado la ciudad de Roma. Y comenzaron a matar a los cristianos. Él mismo comenzó a agarrar cristianos, ponerles como lámparas en la ciudad. Lo ataba a postes grandes y lo incendiaba a los cristianos vivos para que quemaran durante la noche y darían luz a la ciudad. Cosas horribles. Le tiraba a los leones a los cristianos y mató a muchos, muchos, muchos cristianos. Y fue el comienzo de una persecución horrible y cruel, a tal punto que los propios ciudadanos le tuvieron lástima por las loqueras y las torturas que ponía Nerón. Y como dije, Pedro y Pablo fueron matados también bajo Nerón, parece. Y como dije, no es seguro que Pedro vino a Roma. Si él vino a Roma, murió bajo Nerón. Pero parece que él estuvo en Irak. No sabemos. Pero lo que sí es seguro es que Pablo sí murió bajo Nerón. Ahora, había otro gran emperador llamado Domiciano, del 81 al 96, años después de Nerón. Y él era un buen César, pero tenía un deseo carnal muy feo. Él le gustaba las batallas de gladiadores y lo hizo sumamente famoso, las batallas de gladiadores. Quizás han visto en las películas cómo la gente venía al Coliseo y veía a hombres matando a otros hombres. Pero él también le gustaba ver a mujeres y a enanos matándose. Y él decidió agarrar a mujeres cristianas, las cuales eran odiados por los rumores de los ciudadanos, y en Roma ponía a las mujeres que sean matados por enanos. Una cosa bien bárbara, horrible, asquerosa. Y muchos otros cristianos también fueron matados bajo él. Él fue el quien mandó a Juan a ir a exilio en Patmos. Ahí escribió Juan, primera, segunda, tercera Juan, el libro de Juan y también Apocalipsis, libros muy increíbles. Pero él fue el que mandó a Juan al exilio, y Juan parece que murió en exilio en el año 95 después de Cristo. Él fue una persona también que demandó que le llamen Dios. Otros decían que eran dioses, pero él lo demandó. Decían, tienen que llamarme Dios, o si no, pena de muerte. Y muchos cristianos murieron en ese entonces porque dijeron, no, solamente Cristo es Dios, no un hombre. Y fueron matados. Esto todo pasó en los primeros 60 años, hermanos. Las masacres, las torturas, en fin, el sufrimiento de la iglesia era fuerte, pero solo estaba comenzando. Entró Marco Aurelio después de unos 50 años de relativa paz con los cristianos. Entró un gran emperador, César Marco Aurelio. Él era un filósofo y no se interesó en la iglesia. Él era un gran general, un gran pensador. Pero en fin, con los cristianos, él no sabía qué hacer. Entonces, él dijo que la gente haga lo que ellos quieran con los cristianos. Que la gente decida, si quieren matar a los cristianos, mátenlos. Si quieren salvar su vida, sálvenles. Y yo no me meto. Dejó abiertas las puertas. Y fue muy preocupante porque las ciudades comenzaron a matar a cristianos tras cristianos. En este entonces murieron Policarpo y Justino, dos de los mártires más importantes, Policarpo y Justino. Vamos a hablar de ellos en el siguiente tema específicamente. Cuando salió del poder Marco Aurelio, otra vez hubo unos 40 años de paz. Y entonces entró un emperador que cambió todo. Ahora llegamos al año 250. ¿Se acuerdan que antes del año 250 era nada más persecución llevada a cabo por la gente, más que nada? Su sufrimiento y los mártires era por clamor público, no por decreto. Pero cuando entró Decio en el año 249, y especialmente en el año 250, él comenzó a perseguir a la iglesia en formas increíbles, incontroladas. Había enemigos muy grandes en contra del Imperio Romano. Los bárbaros invadían. Y la gente clamaba diciendo, es por estos ateos que la iglesia está tan grande, con tantos cristianos, que sigue creciendo. Por eso es que los dioses romanos como Zeus nos ha dejado. Hay que retornar a estos dioses y hay que sacrificar a los cristianos para retomar la gloria que es Roma y la honra que merece Roma. Y comenzaron a matar ahora legalmente a cristianos. En el año 250, Decio sacó un edicto. Es uno de los edictos más importantes. En este edicto, él dijo que cada ser humano en el Imperio Romano tenía que dar un sacrificio anualmente a César. Solo tenía que quemar un poquito de incienso a César. Muy rápido, muy barato, sin consecuencia. Pero era para el César, que era Dios. Decían, honrenme a mí. Si me honran a mí, Roma retomará su gloria. Porque Roma estaba lleno, pero repleto de cristianos. Y cuanto más mataban a cristianos, cuanto más crecía la iglesia. Era impresionante. No podían pararles. Entonces, los que daban ese sacrificio, pero ese sacrificio barato, fácil, recibían algo llamado un libelus, diciendo que para este año ya has dado tu sacrificio y puedes seguir vivo. Pero si no lo dabas, eras encarcelado y matado. Y en todo el imperio esto se puso. En cada ciudad, si tú no dabas tu sacrificio, eras matado. Tiempos muy, pero muy difíciles. Y había muchos cristianos que hacían esto por tanto miedo, querían salvarse la vida. Pero muchos otros que después le acusaban, dijeron, tú caíste en la tentación. Era que seas firme y que mueras por la fe. En fin, esto comenzó unos debates muy fuertes, especialmente los debates entre los donatistas. Cuando hablemos sobre Agustín más adelante, vamos a ver que esta discusión nunca terminó. Y es hasta el tiempo de Agustín, 200 años más tarde, que recién se resuelve ese problema. Entra después otro emperador llamado Valeriano. Al comienzo él tolera a los cristianos, pero luego él intensifica la persecución de cristianos y hace cosas peores que Decio. ¿Por qué? Porque sus enemigos bárbaros y específicamente los persas estaban invadiendo el imperio y decían, hay que matar a los cristianos, hay que matar a los cristianos. Y empeoró todavía. Pero en fin, después de esto hay una gran calma, lo que llaman la calma antes de la tormenta. Del año 260 al año 303, por 43 años, hay paz. Y entonces entra Diocleciano. Diocleciano inicia lo que llamamos la gran persecución. Es increíble. Si piensas que la persecución era mal antes, solo incrementaba y solo empeoraba. Y era increíble cómo Dios guardó su iglesia. ¿Qué pasaría en Bolivia si vendría tal persecución? Pena de muerte por creer que Cristo es Dios. Te preguntaba un soldado, ¿Cristo es curios? ¿Cristo es Dios? Te preguntaban, tú decías sí, te sacaban la cabeza. Esa fe es impresionante, hermanos. Esa fe es conmovedora. Esa fe es imitable. ¿Crees que Cristo es Dios? ¿Que solo Él puede quitarte los pecados? ¿Que tú vives para la gloria y honra de Dios? ¿Crees eso? ¿Morirías por tu fe? En el tiempo de Diocleciano, bajo la gran persecución, muchos, miles y miles murieron por el nombre de Cristo. Y esta persecución duró por nada más 10 años, pero fue intensa, horrible. Comenzaron el año 303 hasta el año 311. Y el propósito era borrar totalmente el cristianismo de la faz de la tierra. Hicieron que fuera ilegal la adoración cristiana. Hicieron que las iglesias deberían ser destruidas y las Biblias quemadas. Alguien con Biblia moría. Y los líderes cristianos fueron puestos en prisión y muchos martirizados o matados por su fe. Cristianos, cuando iban a corte, no tenían derechos. Eran como peor que animales, peor que un esclavo. Y también Diocleciano ordena que, bajo pena de muerte, todos tenían que dar sacrificios a los dioses paganos. En fin, Diocleciano es reconocido como un gran emperador por lo que hizo en este tiempo en forma de gobierno. Lo que hizo contra cristianos era horrible, horrendo. Pero que era inteligente era súper. increíblemente capaz. Durante este tiempo, el imperio es dividido entre cuatro partes bajo dos emperadores. Y uno de estos dos emperadores, el primero siendo Diocleciano, el segundo era el padre de Constantino. Y en la siguiente parte vamos a entender cuán importante fue Constantino. Durante este tiempo, algo interesante notar es que murió un hombre muy importante llamado San Nicolás. Su nombre hoy en día es Santa Claus. ¿Quién era San Nicolás? San Nicolás era un cristiano que amaba mucho a los niños y a los otros cristianos. Y él era un hombre con dinero. Entonces él comenzó a vender lo que tenía y dar regalos a las personas. Y en fin, fue tan reconocido por esto, tan amado, que cuando él murió, se puso el día de San Nicolás. Y después eso se unió a la Navidad. Ahora damos regalos en la Navidad reconociendo lo que hacía San Nicolás. La Navidad. La Navidad se trata no de San Nicolás. La Navidad se trata sobre el nacimiento de nuestro Mesías, de Dios en carne, para libertar al mundo. Pero que San Nicolás fue un gran hombre, sí. Y dio regalos. Y en el tiempo de Diocleciano y él murió. En fin, cuando él muere, entra otro hombre llamado Galerio. Y él no para la persecución. Hasta 311, él sigue esta persecución horrenda. Pero, ¿ahora qué pasa? Ahora llegamos al final total de las persecuciones. En este tiempo bajo Roma. ¿Por qué? Porque cada vez que moría un cristiano, cantaba. Porque morían con gozo, con sonrisa. Estos cristianos estaban tirados en el campo de los gladiadores, hechos pedazos por leones, sus cabezas cortadas por espadas de gladiadores, pero morían cantando, felices, dando gloria a Dios que podían ser dignos de entrar al cielo, al gozo del Señor. Impresionante, increíble, hermanos. Y Galerio vio esto y se cansó, y junto con él toda Roma. Se habían cansado después de 300 años de persecución casi constante, dijeron, basta, no se puede parar. Veían que más que perseguía esta iglesia, más crecía. Y bajo la gran persecución, ¿qué pasó? Quisieron borrar el cristianismo, pero ¿qué hicieron? Lo hicieron más grande, más poderoso, más fundado, más indomable. Porque Cristo dijo, mi iglesia permanecerá. Y las puertas del infierno, del diablo mismo, no prevalecerán contra ellas. Y Dios, mediante Cristo, ha protegido su iglesia. Gracias a Dios. Y en su cama, en su lecho de muerte, Galerio pronuncia el edicto de toleración y dice, basta. Vamos a tolerar el cristianismo. Y entonces entra otro emperador llamado Constantino, el cual hablaremos en el siguiente tiempo. Gracias, hermanos, que sea de bendición para ustedes. En la siguiente estemos juntas, escuchando de nuevo sobre lo que Dios ha hecho para proteger su iglesia.